Bienvenidos a Sembrando Ladrillos, un podcast creado por Wisit. Yo soy Cristian García, cofundador de Wisit. En este episodio traemos a un invitado especial para hablar sobre cómo invertir en inmuebles del segmento BIS. Él es Lucas Giraldo, gerente general de Grupo Macana. Bienvenido, Lucas. Te doy paso para que te presentes. ¿Cómo estás?
Hola, Cristian. Buenos días. Muchas gracias por la invitación aquí a compartir nuestras experiencias en el desarrollo de proyectos.
Excelente, Lucas. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Lucas, me gustaría de pronto que arrancáramos y que nos cuentes un poco acerca de ti. Preséntanos quién es Lucas y un poco acerca del Grupo Macana.
Bueno, Cristian, Lucas es un ingeniero civil de Manizales. Me vine hace casi 22 años para Bogotá. Estudié gerencia de proyectos de construcción en la Universidad Javeriana y hice un MBA en la Universidad de Linalde, en la Escuela de Negocios de Linalde. Digamos que en mis inicios trabajé en una constructora en Manizales, hoy en día CFC, una de las constructoras más grandes del eje cafetero. Me vine trasladado a Bogotá, estuve en el sector industrial un buen rato, digamos que estuve trabajando en pisos Alfa y PVC Herford, y luego tomé la decisión de crear empresa y crear Grupo Macana con un grupo de amigos. Y desde el 2008 hasta la fecha, bueno, aquí me encuentro como emprendedor, como inquieto en todos estos temas de innovación en el mundo del real estate y del desarrollo inmobiliario. Y bueno, pues muy contento de poder, digamos que, sacar adelante todas esas ideas que este sector nos va imponiendo cada vez, porque es un sector bastante tradicional, fue como lo que me he encontrado, pero estamos tratando de hacer, digamos que, proyectos y sacar ideas innovadoras adelante.
Excelente, excelente. Lucas, sabemos que tienes una experiencia muy amplia en este sector, y pues el sector inmobiliario, el real estate es muy amplio. Cuéntanos de pronto un poquito por dónde empezaron, y sabemos que tienes una experiencia muy grande en el segmento BIS. Cuéntanos un poquito al respecto, digamos que por dónde iniciaron, por dónde empezó todo este proceso.
Perfecto. Nosotros, digamos que nuestro inicio fue iniciamos con proyectos de vivienda para un particular, inicialmente en Bogotá, luego nos fuimos a construir a la ciudad de Cartagena, hicimos un proyecto no bis también ahí en esa ciudad, 160 apartamentos, un aprendizaje grandísimo con de todo, digamos que con experiencia financiera por la consecución de créditos, por el desarrollo, por todo lo que estaba pasando en ese entonces, que era 2011, recién salíamos de la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos, estábamos retomando todavía el mercado, digamos que como la credibilidad en el sector de vivienda, y empiezan a darse estos procesos de, digamos que de apoyo y políticas del gobierno nacional hacia el sector de la vivienda de interés social. Esos apoyos, digamos que generaron un incentivo muy importante, incentivo no solamente para los compradores, incentivo también para los inversionistas y para los desarrolladores inmobiliarios. Te voy a contar algunos elementos, digamos que esos incentivos parten incluso desde cuando se vende un lote para un desarrollo de vivienda de interés social, el lote está exento del beneficio de la ganancia ocasional. Entonces, digamos que, por ponerte un ejemplo práctico, pero un lote que vale 1.000 millones de pesos, que en libros está en 500, si el lote es vendido para un desarrollo de vivienda de interés social, esa diferencia entre los 500, que es el valor, digamos que en el que lo tenga el cliente en sus estados financieros, y los 1.000, debería pagar una ganancia ocasional del 10%. Entonces, el gobierno estableció que para el desarrollo, para incentivar el desarrollo y la venta de lotes y de vivienda para vivienda de interés social, que es la que se denomina la vivienda BIS, tienen esa exención primero. Y la otra, y pues no menos importante, es que las utilidades de los proyectos de vivienda de interés social también están exentas de renta. Es decir, las empresas se quedan con esas utilidades y esas ya son las utilidades netas. Y el último, que también es muy bueno, o pues otro de los beneficios para los desarrolladores, es que puedes recuperar hasta el 4% del IVA de los materiales que se utilicen para la construcción de vivienda de interés social. Entonces, esa suma de todos esos incentivos, pues hicieron que pusiéramos los ojos en ese tipo de vivienda, en ese tipo de proyecto, nos vinimos para Bogotá y hace unos años empezamos en la construcción y digamos que el desarrollo de viviendas de este tipo de vivienda de interés social con proyectos aquí en Bogotá, en la zona de San Fasón, un proyecto que se llama Terrazas de San Fasón, en la zona de Fontibón, Natura 113, en la zona norte también con un proyecto que se llama Nazca 180. Y tenemos próximos a lanzar unos tres proyectos también asociados al tema de vivienda de interés social. Y eso, pues digamos que ese se resume como nuestra experiencia en este tema de vivienda, que llevamos más o menos unos 4 años desarrollando estos proyectos, pero que hemos aprendido pues mucho de este sector y de este, y digamos que de este tipo de vivienda, además de cumplir una función social importantísima y es brindarle una oportunidad de vivienda a aquellas familias que ganan menos de 4 salarios mínimos.
Buenísimo, buenísimo. Y de hecho eso me lleva como precisamente a que hablemos un poco acerca de esa vivienda de interés social. Digamos que para nuestros oyentes, la gente que pronto no lo conoce, la vivienda de interés social es aquella que, digamos que tiene su precio limitado y está expresada en salarios mínimos. En Bogotá el tope son 150 salarios mínimos y en tal medida, digamos que es por eso que Lucas habla de que es llevar la vivienda a esos hogares que de pronto tienen menos capacidad adquisitiva. Pero Lucas, estamos viendo que el mercado ha mutado un poco, ¿no? Ya ese producto de vivienda de interés social, como en su forma tradicional, digamos que ahora tiene diferentes enfoques. Tenemos, por supuesto, ese mismo enfoque que teníamos desde el comienzo, de generar esas viviendas para las personas que de pronto tienen menos ingresos, pero ahora vemos una oportunidad que se está explotando, una oportunidad muy interesante, poniendo ese tipo de inmuebles en zonas que no estaban, digamos que en principio diseñadas para tener vivienda bis. Cuéntanos un poco para ti y desde tu experiencia, ¿qué significa hoy esa vivienda bis? ¿Qué más características tú le ves y cómo lo han explotado desde Grupo Macana?
Perfecto. Mira, nuestra experiencia personal es que estos proyectos de BIS, digamos que en su gran mayoría son compradores, digamos que usuarios finales. Es decir, estamos hablando de que en nuestro proyecto es un 70% de los compradores son familias que hacen uso de sus recursos y que por cumplir unas condiciones con el gobierno tienen, digamos que unos beneficios en subsidios, etcétera, que creo que de eso ya han hablado suficiente o hay suficiente información. Aquí concentrémonos en ese otro 30% que son los inversionistas, que también cumplen una función muy importante. Te voy a explicar por qué hay que tratar de desmitificar al inversionista que compra una vivienda de interés social, porque es que hay muchas familias que o no tienen la capacidad o no pueden en este momento porque tienen, digamos que registros en DataCrédito o porque no acceden al crédito. O por cualquier situación no han podido tener un ahorro específico que les permita comprar vivienda. Entonces existe un grupo que es ese 30% que son inversionistas, inversionistas de cualquier tipo de inmueble y entre esos los de viviendas de interés social. Entonces, ¿qué hace un inversionista para comprar vivienda de interés social? Digamos que exactamente el mismo proceso, simplemente que no accede a los subsidios del gobierno, por lo tanto, digamos que no se está beneficiando en esa parte. Pero seguramente el usuario final o el cliente final, digamos que puede ser una familia, porque es que en Colombia creo que la cifra es que el 45% de las familias viven en arrendamiento, digamos que no son propietarias. Por lo tanto, uno puede hacer una inversión en vivienda de interés social para arrendarlo a una familia. Ahora, hay dos tipos de proyectos, el proyecto que tiene vocación familiar, el proyecto que tiene vocación turística, o digamos que una vocación como para alquileres. Entonces, aquí digamos que, y es parte de la invitación, les quiero contar, digamos que, cómo funciona comprar una vivienda para un inversionista, una vivienda de interés social, digamos que para un inversionista, en dónde está el negocio. Entonces, digamos, hay varios tipos de negocios. Uno es, vamos a poner el ejemplo, digamos que si la vivienda fuera este año, entregarse este año, es una vivienda de 150 salarios mínimos, con lo cual, si se escriturara este año, la vivienda tiene un precio final de 150 millones de pesos. Esas viviendas o los proyectos normalmente tienen un esquema de compra de 30% cuota inicial y 70% de crédito. En ese 30% hay una separación, que si digamos uno pusiera un ejemplo, lo separa con 2 millones de pesos, el saldo de la cuota inicial son 43 millones de pesos, que si alguien lo pagara en 30 meses, digamos que los proyectos pueden tener una duración de 30 meses, serían cuotas de 1.433.000 pesos. Entonces, si yo soy un inversionista y quiero comprar un apartamento de vivienda de interés social para venderlo antes de, digamos que de escriturarlo, primero tengo que tener en cuenta que la constructora o el desarrollador no tenga algunas cláusulas, digamos, o penalidad por, pues digamos que por ceder la promesa o el contrato con la fiducia, ¿cierto? Pero en el caso en el que no las tengan, o digamos que sean menores o que se lo permita, esa persona podría, digamos que revender el apartamento, digamos que con un sobreprecio. Entonces, él paga la cuota inicial, se demora unos meses, demora digamos que los 30 meses, supongamos, y al final ya ha aportado 45 millones de pesos. Si esa persona vendiera ese apartamento, no en 150, sino en 160 millones, o sea, si le cobrara al que lo necesita comprar urgentemente para vivirlo, le cobra 10 millones de pesos, estaría hablando que se gana 10 millones de pesos sobre 45 millones de pesos que aportó inicialmente para esa cuota inicial. Entonces estamos hablando que un inversionista en ese periodo de tiempo se ganó una utilidad del 22%. Se ganó 10 millones de pesos y había aportado 45 millones de pesos. Ese es un inversionista más especulativo. Cuando te hablo especulativo es porque, digamos que compra para vender y no es un comprador que se, pues, o no es un inversionista que compra como para el largo plazo, sino que compra para revender. Pero el otro ejemplo es el que compra, digamos, para rentar. Entonces tú compras el apartamento, pagas las cuotas, 45 millones de pesos, lo pones en, o sea, recibes el apartamento, sacas un crédito o pagas el saldo, simplemente el saldo de 105 millones de pesos y vas a arrendarlo. En cuanto se arrienda una vivienda de interés social en promedio, digamos que nuestra experiencia nos dice que el 0.5% es el valor mensual que una persona debería recibir neto de un arrendamiento. Entonces, si el apartamento costó 150 millones de pesos, es el 0.5% de 150 millones de pesos, son 750 mil pesos mensuales. Eso debería estar recibiendo un inversionista mensualmente que compre un apartamento para rentar. Entonces, él lo compra, tiene 150 millones de pesos de capital aportados, recibe una renta mensual de 750 mil pesos. En Bogotá, históricamente, las valorizaciones han sido del 8% anual, digamos que en los últimos 10 años, 7, 8%, supongamos el 8%, quiere decir que ese apartamento cada año se le debería estar valorizando al menos unos 12 millones de pesos. Supón que a los 2 años dice, bueno, yo ya quiero resolver mi inversión, quiero invertir en otro apartamento, lo vende dentro de 2 años, lo vende 24 millones de pesos más, son 174 millones de pesos, con lo cual ese inversionista se ganó 18 millones de pesos del arrendamiento, que correspondería a 750 mil pesos mensuales por 2 años. Y más una valorización que podría estar en 24 millones de pesos. Si lo vende en 174 millones de pesos, es una persona que se estaría ganando en tu utilidad más valorización 42 millones. Eso es el 28% en 2 años. Claro, esto tiene un ejercicio más de filigrana, hay que restar unos prediales, hay que restar unos costos de remodelación, que ya hablamos un poquito más adelante de eso, pero en grandes rasgos, en eso consiste, digamos que la renta o el tipo de inversión en una vivienda de interés social para una persona o para un inversionista que quiera comprar en ese proyecto. Hasta ahí ha sido claro, ¿no?
Clarísimo, clarísimo. De pronto para retomar y de pronto para resumir un poco todo este mundo de información que nos diste, básicamente estamos hablando de que en este segmento BIS tenemos dos tesis de inversión, ¿cierto? Por un lado, esa persona que quiere comprar se va a escriturar el apartamento y va a mantener una renta sobre ese inmueble, que fue digamos, la última parte de la que nos hablaste. Y adicionalmente, tenemos a ese inversionista que pone la cuota inicial y está buscando que por movimientos en el salario mínimo, al final del día, obtenga una rentabilidad. Correcto, ¿cierto?
Sí, correcto.
Perfecto. Perfecto, Lucas. Genial, genial. Eso digamos que nos lleva entonces a, digamos que a la siguiente parte de de la conversación que queríamos tener contigo. Y es, bueno, con esos dos tesis de inversión, que claramente son muy distintas, ¿tú crees que es conveniente invertir en BIS? Si lo comparamos con el segmento no BIS, es decir, los apartamentos que superan este umbral de precio. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú piensas que es conveniente que es ese sector en el que deberíamos buscar un enfoque? ¿O cómo, digamos, cuál es su percepción al respecto?
Cristian, eso es una pregunta que me hacen muchos amigos o conocidos. Y es que normalmente uno a veces compra más con el gusto. Y entonces, cuando digo compra, es un inversionista cuando busca, busca algo que le parezca bonito, que le guste. Y como me han dicho algunos amigos, que si en algún momento de crisis yo me pueda terminar yendo a vivir allá. Entonces yo le digo, pues claro, si usted quiere tener un seguro, si usted en algún momento, porque va a comprar, no sé, un apartamento en algún otro lado, en alguna otra ciudad, una ciudad costera o alguna cosa, pues sí, piense de esa forma. Te voy a poner un ejemplo, Cristian, y es el siguiente. Y es que es preferible tener dos apartamentos de vivienda de interés social versus un apartamento de estrato medio o alto.
Claro,
Porque
ahí
si yo tengo...
estás hablando un
Dime.
poco de esa tesis que nos dicen siempre o que sabemos muy bien que en inversiones diversifique, ¿no? Creo que es lo que está en el fondo.
Exactamente, y es más riesgoso tener un solo inmueble de 600 millones de pesos que tres de 200, porque si te sueltan el de 600 te quedaste sin arrendamiento. Pero si tienes tres de 200, la probabilidad de que estén los tres libres es muy difícil, pues digamos que te los desocupen los tres al tiempo, baja, ¿cierto? Entonces, y a medida que crece el inmueble, pues el porcentaje de renta como de arrendamiento empieza a bajar un poco porque el valor total se va volviendo más grande. Entonces, finalmente un poco mi recomendación. Lo que pasa es que digamos que no todo el mundo tiene el conocimiento o sabe que la vivienda de interés social también es una vivienda que se puede comprar por inversión. En el caso particular, digamos que los apartamentos en un fondo de inversión que tengo con unos amigos. Que tenemos unos apartamentos en renta para vivienda de interés social, el arrendamiento es un arrendamiento que se paga sagrado. Yo te quiero decir que nuestra experiencia es que esos apartamentos casi nunca han durado ocupados más de 2, 3 meses y quien está arrendando el apartamento, la plata del arriendo es sagrada para las personas, digamos que tienen un ingreso en salarios mínimos menor a 4 millones de pesos, que es lo que se considera, digamos, el usuario de la vivienda de interés social. Entonces, es una plata muy garantizada, es una plata que siempre te la guardan y te la destinan de lo primero que recaudan de sus ingresos o de su salario, es para el arrendamiento. Entonces, es una inversión más segura y es una inversión, digamos que, diversificada en ese sentido. Y la inversión que estás haciendo también en pago de prediales, en pago de servicios, en pagos de administración, es mucho más económica que tener un apartamento de 600, 700 millones de pesos. Entonces, mi recomendación es, hay que buscar buenos proyectos, hay que tratar de buscar sobre planos, hay que tratar de tener inversiones en estrato, pues digamos que en proyectos que estén en un estrato destinado para la vivienda de interés social, y eso me parece a mí que es una excelente inversión.
Excelente. Al final, si te entiendo muy bien el concepto es, tenemos también un ticket de entrada más bajo, ¿no? Tenemos el mismo arrendamiento, la renta, al ser a un costo menor, podemos pegarle a un mercado mucho más grande, ¿cierto? Digamos que es como lo que también es atrás. Aparte de lo que me estás diciendo que es un insight valiosísimo, de que ese grupo de personas efectivamente están pagando de manera sagrada ese arrendamiento. El hecho de que tengamos un ticket de entrada más bajo, que tengamos un monto de arrendamiento menor, pues al final estamos pegando en un segmento de mercado mucho más amplio, ¿no? Se nos
Total.
amplía ese mercado.
De
Buenísimo.
acuerdo. Y tiene obviamente mucha más población necesitando rentar un apartamento, digamos, en esa ubicación. Entonces, digamos
Perfecto.
que es mucho más fácil buscar un arrendatario.
Claro que sí. Ven, Lucas, pero entonces ahí creo que la conversación nos lleva a entonces miremos en dónde, ¿cierto? Porque entonces ya, si sabemos que el producto funciona de esa manera y que tiene ese mercado disponible, ya entonces la pregunta obvia, digamos que para una persona que nos está escuchando es, ¿en qué parte de la ciudad? ¿En dónde ves tú, por ejemplo, que estás, digamos que en este mercado día a día, construyendo, desarrollando, buscando lotes? ¿Hacia qué sector de la ciudad están viendo estos desarrollos? ¿Y dónde ves
Perfecto.
ese foco, digamos que interesante para invertir?
Claro. Entonces, Cristian, un poco y con una pregunta que creo que ahorita se me quedó incompleta de responderte, y es que hay que buscar la vocación del proyecto BIS, porque hay proyectos de vocación netamente, digamos que familiar, y hay proyectos de vocación, digamos que BIS también, digamos que el uso que se le ha dado es para la vivienda turística, y creo que me preguntaste incluso por esos proyectos de BIS que se están ubicando en sectores estrato 5 o estrato 6, que son, yo diría, una gran minoría, porque desarrollar un proyecto de estos en una zona en donde la tierra tiene un alto costo, digamos que cada vez es más escaso, pero son apartamentos que tienen una destinación, digamos que para vivienda turística, o esos apartamentos que se sacaron hoy en día de unos 19, 20 metros cuadrados, que tienen, digamos, que un uso turístico, como su nombre lo indica. Entonces, ¿en dónde buscar? Yo creo que hay que entender lo siguiente, y es, para mí, un tema fundamental hoy en día, y con el planteamiento que se hace hacia dónde va Bogotá y cómo va a crecer, es que yo se ubicaría no solamente las vías principales, sino por dónde van a estar pasando, digamos, que los grandes sistemas de transporte masivo de la ciudad. Entonces, yo me concentraría o conocería muy bien por dónde están construyendo hoy en día el Metro Occidente, que viene desde Mosquera, tiene una línea que entra al aeropuerto y esa línea sube por toda, pues una vía férrea que ya no estaba en uso, pero que sube por todo el occidente de Bogotá, pasa por ahí por el sector de Paloquemao y gira hacia la izquierda un poco y llega al cementerio central. Ese es un proyecto que ya está en construcción por una empresa china, y que es un proyecto que se entrega funcionando en el 2024. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo hoy en día buscaría proyectos cercanos a ese trazado de esa línea de ese tren de Occidente, buscaría dónde están esas estaciones y invertiría en proyectos que tuvieran cercanía con eso. El otro proyecto que ya está en ejecución es el Metro de Bogotá. El Metro de Bogotá tiene un recorrido también muy interesante por todo el occidente, sube a la Caracas y llega hasta la calle 72. Todas las estaciones hoy ya están trazadas, están marcadas en los nuevos planos del POT, e identificaría cuáles son esas ubicaciones y cuáles son esos proyectos que están más cercanos a esas estaciones del metro, porque definitivamente, y eso es una tendencia mundial, y es un extranjero cuando llega a cualquier país o cuando llegue a Bogotá, digamos que en unos años, hablemos del 2030, cuando llegue un extranjero que no conoce Bogotá, que no conoce Colombia, lo primero que va a decir es: yo llego al aeropuerto, en el aeropuerto cojo el metro o cojo un tren que viene del occidente, ¿y en dónde me deja ese tren? Y como, digamos que la Candelaria o el centro es una zona turística tan atractiva de Bogotá, es qué hoteles, qué ubicaciones y qué apartamentos van a haber entre donde me baja la estación del metro o del tren y donde el sitio de destino al que quiero estar. A nivel mundial, los hoteles, los apartamentos, digamos que se rentan para rentas cortas o estadías largas, que más ganan valorización en el mundo son los que están asociados en un radio, digamos que cerca de 1 o 2 kilómetros de todas esas estaciones en las que tú puedas llegar a alguien y con el sistema de transporte masivo te defiendes. Y el último y no menos importante es el tren de la Sabana, que finalmente se desarrollará en algún momento, que llega a Paloquemao y que sale y cruza todo Bogotá y sale a la Sabana hasta, creo que va hasta Nemocón o hasta Zipaquirá más adelante. Entonces, para mí, yo me fijaría en esos grandes corredores viales que van a tener unos desarrollos importantes en sistemas de transporte masivo y me concentraría en qué proyectos están cerca de esas estaciones para poder hacer una inversión que estoy seguro en el futuro van a tener la mayor valorización. Esa sería como mi recomendación.
Valiosísimo, valiosísimos los comentarios que nos estás haciendo. Y pues bueno, o sea que entonces estamos hablando de que aquí lo que acabas de decir, la cercanía a esos puntos de conexión en la ciudad y sitios de interés, digamos que es el fundamental principal, ¿no? Más que de pronto, bueno, no sé si tú de pronto nos complementes un poco, digamos, con las características del inmueble como tal. Como digamos, ¿qué buscarías tú? Generalmente esos apartamentos de tipo BIS, si estamos hablando de los que están en un sector, unos estratos un poco más altos, generalmente tienden a ser un producto más uniforme, ¿no? Pero si me...
Sí, y yo
¿Cómo lo
creo,
ves?
Cristian, que bien. Dime.
¿Cómo lo ves? Porque digamos que creo que el fundamental clarísimo está entonces es ubicación por encima de todas las cosas.
Para
Miremos
mí
un
sí.
estudio, qué tiene cerca y cómo se conecta con el resto de la ciudad. Entonces es
Para mí
fundamental. Claro.
ese es el fundamental. Ese es el
En eso.
principal. Ya ahora, claro, posterior a eso, pues tienes que revisar algunos otros aspectos. Pero yo te diría que hoy en día los proyectos BIS tienen unas composiciones en sus zonas comunes muy interesantes todos. Creo que para nadie es un desconocimiento que las áreas o el tamaño de la vivienda BIS, al ser, digamos que reducido, pues tiene que complementar todo lo que le hace falta a esos apartamentos, tiene que complementarlo en las zonas comunes. Entonces hoy en día vemos los proyectos, yo diría que en su gran mayoría tienen una zona de coworking, tienen un espacio. Digamos que colaborativo para trabajar, tienen unas zonas de lavadoras, tienen sus gimnasios. Y si tú haces un listado de los proyectos que se están lanzando, que se han lanzado en los últimos 2 años, yo diría que casi todos cumplen con unos estándares mínimos, digamos que de calidad y funcionalidad en esas zonas comunes. Entonces, digamos que salvo que usted tenga pues una, no sé, una inclinación frente a algo específico, algún deporte o que tenga alguna cancha, pues fíjese que tenga lo que usted busca. Pero también hay una cosa importante y es que si tú buscas un proyecto BIS que tenga una vocación familiar, claramente vas a ver más de pronto piscinas, vas a encontrar de pronto juegos de niños, vas a encontrar zonas. Hoy en día estamos encontrando proyectos que tienen más vocación de personas solteras, de personas que vienen de trabajo, le estamos dando un poco de más relevancia a las mascotas. Entonces, yo creo que también es dependiendo, yo creo que hoy en día los proyectos cada vez tratan de ser un poco más específicos en encontrar ese cliente. Es decir, hay proyectos familiares, hay proyectos para solteros, hay proyectos para artistas, hay proyectos en los que cada como perfil de un cliente o etapa de la vida se identifica más. Y eso es lo que nosotros los desarrolladores tenemos que tratar de encontrar. Es, oiga, ¿cuál es ese buyer persona o cuál es ese perfil de mi cliente? ¿Qué es lo que le voy a ofrecer para que el match cuando conozca el proyecto sea inmediato y no sea estoy entre este y este, ambos me ofrecen lo mismo, pero pues de pronto, o sea, me he hecho tomar una decisión, tiene que ser que yo conozco el proyecto y hago inmediatamente match con ese proyecto.
Excelente, excelente. Y al final, pues para todo hay en el mercado, ¿no? Tenemos oferta en todos los segmentos que acabas de mencionar. Seguramente hay un proyecto que se acomoda a cada uno de esos compradores que acabas de listar, que de verdad, Lucas, gracias, súper valioso esa información que nos estás ofreciendo acá. Ven, digamos, ya digamos como para cerrar un poquito el tema de la compra y de la inversión en ese sector. Cuéntanos un poco, y nos gustaría que nos contaras acerca del mercado, acerca de cómo ves este sector, cómo está la demanda, qué tan, digamos, cuando sacas un proyecto en BIS, qué tanto te estás demorando en venderlo, lo vendes muy rápido, tiene etapas, cómo funciona, pues.
Pues nosotros estamos concentrados en Bogotá, digamos, y los proyectos BIS que tenemos y los que hemos lanzado estamos en Bogotá. Entonces, digamos que tengo información mucho más precisa acerca del mercado en Bogotá. Pero
Perfecto.
sí tengo muy claro algo, y es que, como te decía ahorita, digamos que ese BIS que es no para el inversionista, sino para la familia, tiene una absoluta demanda inmediata. Y cuando te digo, te voy a dar algunas cifras. Nosotros tenemos unos proyectos que hemos hecho lanzamientos virtuales, incluso en pandemia. Nosotros nos quitamos ese mito de hace unos años de que es que el cliente tiene que ir a la sala para comprar y si no, no compra, si no, no reserva. Eso ya lo desmitificamos, eso ya nos sacamos ese tema de la cabeza. Hoy en día te puedo contar, en Grupo Macana estamos convirtiendo el 50% de nuestros compradores de vivienda llegan por un canal por un canal virtual. Es decir, es un cliente que no ha ido a sala, es un cliente que conoce el proyecto todo por un medio virtual y que hace su compra y digamos que el medio por el que se enteró del proyecto es un medio virtual. Entonces, estamos desmitificando un poquito ese tema de la sala del apartamento modelo. Hay un caso muy interesante y es que había una cliente que no nos quería todavía tomar la decisión de comprar un apartamento. Su
Estás
hijo de
cambiando
14 años
el
está.
paradigma, ¿no? Estás
¿Señor?
cambiando el paradigma. Estás cambiando un paradigma gigante acá, con
Sí,
esa
no,
venta
es que
digital.
nos desmitificamos de eso y yo te quiero decir, las cifras son impresionantes. Nosotros estamos atendiendo en este momento 1.600 familias mensuales. Si tú conviertes eso a familias que te entran en una sala de ventas, necesitas un batallón de personas. O sea, necesitas mucha gente y prestas un servicio muy malo. Mientras que virtualmente eres capaz a través de medios virtuales, digitales, correos de autorrespuesta, con una cantidad de herramientas digitales que hoy en día están disponibles en el mercado, tú puedes atender, la gente puede visitar los apartamentos modelos, recorrerlos. Yo te puedo mostrar estadísticas de visita de un apartamento modelo de 6.000 personas al mes con una duración de 13 minutos. Entonces uno dice, oiga, pues es que eso no pasa en la vida real. O sea, usted, una familia ni siquiera se le queda 15 minutos visitando un apartamento modelo real. No le visitan 6.000 personas un apartamento real. O sea, sería una sala de ventas, eso sería, o sea, de hecho, estaría atiborrado de
No, es
gente. Entonces,
inmanejable,
es
imagínate.
inmanejable. Y el tema virtual nos amplió un panorama.
Tendrías que tener casi que
Pasamos.
un proyecto pues para mostrarlo. Tendrás que tener
Sí,
un proyecto.
total.
No puedes con un solo apartamento, tienes que tener 10 apartamentos, 6.000 personas, es demasiada gente.
Exacto. Entonces, pasamos de tener, imagínate que pasamos de tener incluso una efectividad en el canal virtual del 1%, quiere decir que por cada 100 clientes que atendíamos virtuales, el 1% nos convertía, pues digamos que se volvía comprador. Llegamos al 3,5 con herramientas virtuales y hice el cierre de un proyecto el día de ayer y estamos en el 5%. Es decir, hoy en día hemos multiplicado por 5 la conversión de clientes digitales, sin una sala de ventas abierta, en un prelanzamiento, con toda la información digital disponible, con toda la credibilidad, con fiducias, etcétera. Pero
Claro.
eso es una transformación. Y el cuento que te estaba contando ahorita es que una mamá estaba comprándonos un apartamento, tomando la decisión, le dice a su hijo de 14 años que le ayude, y entonces la última frase que nos dijo la mamá es: bueno, entonces yo voy a ir a ver el apartamento modelo para tomar la decisión. Y le dice el hijo: pero mamá, si lo acabamos de ver. Y le dice: no, mi hijo, pero es que eso es una maqueta. Y dice: mamá, es lo mismo. Entonces,
Claro,
es como ese cambio de chip que, claro, entonces la mamá quiere ir a ver una cama, quiere ir a ver un colchón, quiere sentarse, quiere ver cómo está el espacio, pero su hijo tiene su cerebro completamente, digamos que ya
es el cambio.
virtualizado, o mejor dicho, él podría comprar, pues para él ya lo estaba viendo, o sea, él recorrió el
Claro.
modelo virtual y para él él no tenía que ir a la sala. Su mamá sí, pues tomó la decisión porque el hijo le dijo: mamá, sí, ya lo vimos. Y la mamá le dice: pues sí, mi hijo, tienes razón. Y entonces compró. Entonces mira ese cambio en el comprador, en el que está influenciando esa compra, en que las ayudas virtuales son muy importantes. Y eso nos ha hecho una transformación en esas cifras. Entonces, para hablarte un poco, digamos que de cifras, que fue lo que me pediste ahorita, ese mercado, hoy en día, la rotación de los proyectos en Bogotá, es decir, los meses que dura un proyecto, está, si no estoy mal, la última cifra de Camacol está como en 2,5 meses. Es decir, hay mucha más demanda de productos de vivienda de interés social de lo que la oferta alcanza a dar.
Claro.
Lastimosamente, tengo que decirte que desde mi punto de vista, pero esto es muy personal, pero digamos que el POT nuevo que se lanzó simplemente ha generado un tema de demora en la regulación que no nos ha permitido poder seguir sacando proyectos al ritmo que veníamos, con lo cual yo creo que el mercado va a sufrir digamos que una falta de nuevos productos, con lo cual va a empezar a haber una demanda gigante. Una demanda gigante porque es que al no haber una norma totalmente definida, no poderse licenciar nuevos proyectos, estarse vendiendo también los proyectos que están en este momento en el mercado, va a generar una necesidad de nuevas viviendas que como el POT en este momento no nos permite sacar nuevos desarrollos, Entonces, creo que eso va a encarecer un poco el tema del arrendamiento. Es mi punto de vista, es mi análisis. Digamos que al no
Ah,
haber nuevos proyectos, la gente no tiene dónde comprar, tiene que buscar arrendamiento y se va a encarecer el arrendamiento porque no hay disponibilidad de productos nuevos y no hay expectativa de comprar productos nuevos hasta que el POT se regularice. Y según cifras en Camacol, digamos que hasta junio del año entrante terminan como de normalizar o de reglamentar el POT. Entonces, bueno, esperemos qué
claro.
pasa con eso para que Osala se destrabe.
Claro, y está muy relacionado con lo que nos comentabas hace un momento de esos canales digitales. Porque al final del día lo que estás haciendo es que creciste, o sea, ampliaste ese mercado al cual puedes acceder. Porque ya te puedo, digamos, si yo estoy en una ciudad como Cali o fuera del país, pues simplemente a través de medios digitales yo podría comprarte el apartamento. Podría verlo
Completamente.
y
Mira,
comprarlo.
hoy en día una familia no te compra un apartamento sin haber visto al menos unos cinco proyectos todos explorados de la página. Yo tengo casos en los que se sienta una familia en la sala de ventas y la asesora va a empezar, bueno, les cuento, este es un proyecto y el mismo pelado dice, no, 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 tranquila, nosotros ya lo conocemos, tenemos esa que nos cotice. Entonces uno dice como, ah, o sea, el pelado ya lo vio, descargó el brochure, lo recorrió, ya sabe de todas las amenidades, ¿sabes? Sabe todo porque se pegó una investigada previa muy grande. Entonces el cliente es un cliente que llega preparado a cerrar un negocio, en muchos casos, en muchos otros casos pues tampoco, ¿no? Entonces, el otro 50% llega de manera tradicional y le tienes que exponer el proyecto,
Comprador
pero
aún
sí ha habido un
existe.
cambio en ese comprador, claramente.
Buenísimo. Bueno, Lucas, excelente. Creo que nos queda, de hablar de BIS, por ejemplo, creo que nos queda una punta y es que generalmente ese proyecto BIS no se vende terminado, ¿no? Generalmente se está vendiendo aún en obra gris, cuando tenemos suerte de pronto, no sé si obra blanca, al se alcance, pero contamos con esos mínimos de habitabilidad que exige la norma. Entonces, el comprador de BIS o el inversionista de BIS tiene que tener muy presente eso, ¿no? ¿Tú cómo le das
Sí,
manejo a eso en tus proyectos?
mira que hemos identificado varias cosas y es el que los proyectos sean en obra gris abre un panorama muy interesante. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad a una familia que tiene, digamos que escasos recursos y que le alcanza para comprarlo, los proyectos BIS se entregan habitables. Es decir, usted con un buen aseo se puede trasladar una cama, un colchón, usted puede cocinar y puede acceder, digamos, que a su baño o su sanitario. O sea, el apartamento es vivible, ¿correcto? Que esa persona con el tiempo normalmente hace autoconstrucción porque tiene un familiar que lo remodela, que le pone el piso, le va poniendo el piso, luego lo pintan, luego le van poniendo acabados y digamos que lo van adecuando en la medida en que sus ingresos van entrando. Ahora, han surgido otras alternativas bien interesantes. Hay empresas que están prestando para los acabados, para las remodelaciones, digamos, empresas como Credit Familia. Son empresas que, como ya saben eso, entonces te prestan para el crédito, te financian ese 70%, pero adicional te dice, mira, tú necesitas acabar tu apartamento, entonces te prestamos para los acabados. Entonces eso hace que una familia pueda endeudarse en el largo plazo para los acabados también, aprovechando la garantía del apartamento. Para el banco también es muy interesante que su garantía ya esté terminada en acabados, con lo cual es un negocio redondo para ambos. Y también han surgido empresas muy interesantes y está surgiendo, que ustedes la conocen porque entrevistaron acabadosbiz.com. Digamos que ellos me parece que están haciendo un
Estoy
trabajo
invitado
magnífico.
anterior.
Están, claro, están dando una opción pues a estas familias, a estas empresas, a que hagan sus acabados y sus remodelaciones. Y el que compra por inversión dice, yo quiero tener un apartamento con una buena especificación, quiero que la persona que lo vea se enamore y pues le hace una inversión más grande. ¿Cuánto vale remodelar un apartamento? Eso depende de, digamos que el nivel de acabados que usted le quiera poner. Yo tengo ejemplos de apartamentos de 28, 30 metros cuadrados que cuestan 30, 34 millones de pesos. Obviamente hechos todos con acabados full, con mesones en cuarzo, con digamos que toda una serie de acabados. Digamos que para una destinación, digamos que más turística, ¿cierto? Y conozco también remodelaciones de apartamentos BIS de dos habitaciones en 35 metros de 20 millones de pesos. Eso, ese más o menos es el valor de acabar o de terminar un apartamento de BIS.
Al final ya dependes del usuario, ¿no? De qué quiere uno.
Sin duda.
Creo que ahí sí no hay límite, ¿no? Uno puede, en acabados, puede irse muy lejos o
De acuerdo.
mantenerlo mucho más controlado.
Incluso mira, como este podcast está destinado también a inversionistas, también tengo un dato interesante y es dotar un apartamento BIS para alquilar por alguna plataforma cuesta 16 millones de pesos. ¿Qué es 16 millones de pesos? ¿Qué incluye? Incluye una lavadora, incluye una lavadora secadora, incluye una nevera, incluye un televisor de 42 pulgadas, incluye cama, colchón, dotación de sábanas, dotación de todo el tema de cocina, horno, microondas, todo el tema de cafetería, todo eso. Entonces, como para que hagas una cuenta es, un apartamento hoy vale 150 millones de pesos, ponerle unos acabados te valen 30 millones de pesos, son 180 millones de pesos, y termina, pues ponerle todas las, o sea, todos los amenities son 16 millones de pesos. Es decir, terminas en 196 millones de pesos teniendo una inversión lista para alquilar en estadías cortas, digamos que es como el objetivo de muchos inversionistas también en este tipo de proyectos.
Buenísimo, no, Lucas, yo te quiero dar las gracias en nombre de Wizit porque de verdad que ha sido muy valioso todo lo que, todos estos datos, digamos que de mercado que nos estás dando. Y bueno, más que contentos de tenerte acá. Si quieres volver, aquí estamos. Solo es que nos busques. Y nada, quería darte las gracias por habernos acompañado. Con esto, digamos que estamos ya cerrando. Y nada, no sé si quieras despedirte de la gente.
Claro que sí, Cristian, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bienvenidos, digamos que los capítulos que quieran que hagamos. Estoy terminando de hacer un análisis bien interesante acerca del tema de, digamos que la legalidad y cómo poner un apartamento en renta en Airbnb y cómo, digamos que sortear una copropiedad, cómo todo el proceso de inscripción en el Registro Nacional del Turismo. Me he dicho, ¿cómo legalizar un proyecto hoy en día o un apartamento para poder tenerlo en regla con todo para ser alquilado por plataformas como Airbnb, Booking, etcétera? Entonces, cuando quieras, sacamos un espacio y conversamos de eso.
Claro que sí, nos dejas completamente intrigados y eso nos da otro podcast completo para saber
Claro
cómo
que
lo
sí.
estás tratando. Ideal. Lucas,
Muchas
mil
gracias.
gracias.
A ustedes, Cristian, que estén muy bien.
Que esté muy bien. Bueno, este podcast es realizado por Wizit, una plataforma de inversión inmobiliaria colectiva digital en Colombia. Visita nuestras redes sociales y súmate a la banca de inversión inmobiliaria colectiva más cool de Colombia. Gracias a todos.